Eduardo Anguita. Está en Nacional. La radio pública.
Volvemos con Gustavo Marangoni, politólogo, docente universitario, socio de MIR Asociados, asesor y consultor, fue presidente del Banco Provincia. Gustavo, si uno agarra los titulares de los diarios, ve si Guado de Pedro dijo, no dijo, si Lazzarruti dijo, no dijo, si Patricia o Horacio, se cree que la política argentina está viviendo una cierta robustez entre quienes deberían ser sus representantes. Sin embargo, cuando hablas con mucha gente común, la gente está bastante hinchada, no sé si de la política o de los políticos. ¿Qué dice un politólogo al respecto?
Mira, en primer lugar hay cosas que nos interesan a nosotros, no solo los que hacen política, sino los que alrededor de esa actividad, periodistas, analistas, etcétera, estamos siguiendo la minucia porque es parte del laburo. Tienes que seguir, bueno, puedes decir, no me involucro en eso. Pero eso no quiere significar que buena parte de la sociedad todavía lo mira con bastante distancia general, porque de hecho falta bastante para la elección. Entonces, a ver, voy a ser esquemático, no es que estoy respondiendo un estudio de opinión, pero yo te diría, hay dos tercios de la Argentina que ya saben a quién van a votar o seguro a quién no van a votar. Y el otro tercio espera, porque ya que hablábamos de fútbol, en la primera parte es más bilardista, juega más por los resultados, no está tan involucrado en el hecho de una identidad, ¿eh? Entonces está ahí diletando, no sé si alguno a lo mejor está escuchando y dice, no es un tercio, es menos, es más. Pongámoslo de esta manera gráfica. Entonces, creo que hay discusiones que es lógico que involucren, en la Argentina y en cualquier lugar del mundo, las discusiones de la micropolítica involucran a minorías, ¿eh? En Estados Unidos, en Argentina, en Perú, en Suecia, en Finlandia, hay un momento que la política es la actividad de unos pocos, ¿eh? De lo que ahora se da en llamar la casta, pero lo que Pareto hablaba de la clase política, ¿no? Era una clase, decía. Bueno, ¿por qué? Porque los que gobiernan son pocos y los gobernados son muchos. Los gobernados en general, en una democracia por lo menos, se involucran más en las cuestiones generales cuando llegan los momentos de las elecciones. Entonces, hay muchos estudios de opinión que dicen, mire escenario, ¿y usted qué votaría dentro de 6-7 meses? Que es una cuestión muy especulativa. Porque si yo te dijera o les dijera a ustedes, le digo, che, vamos a almorzar el 13 de agosto a las 13:30, ¿cuál es la idea de plato, comida y postre que tienen ustedes en la cabeza? La respuesta sería, Gustavo, no joda, pará, falta un montón, no sé si ese día lo voy a tener disponible, no sé qué voy a tener ganas de comer ese día. Entonces creo que hay una parte de la población que está en eso. Ahora, algunos se montan en la distancia que existe, por supuesto, entre dirigentes y dirigidos, para hacer política en contra de la política, que en los últimos tiempos también es redituable, no solo en la Argentina, sino en el resto del mundo. Lamentablemente más capitalizado por sectores reaccionarios.
Me gusta tu respuesta, tu análisis, cómo barajás esto. Ahora, estos meses que hay que transitar tienen que ver con una inflación que no cede claramente. Recién hablábamos con Diego Frisco, colega de Rosario, que decía algo que sabemos prácticamente todos, que es que el precio de la carne que cedió en el segundo semestre de 2022 se va ahora para arriba e incide mucho, no solamente en el coeficiente real de la inflación, sino también en la cabeza de la gente. Tenés un gasoducto que el 20 de junio se va a iniciar en su primer tramo y le va a dar gas a algunos, pero para que este gasoducto llegue al resto, exporte gas a Brasil, permita licuar gas en Bahía Blanca, etcétera, etcétera, falta como para este almuerzo que vos hablás de agosto. Entonces la pregunta es, en un año donde el FMI nos va a vigilar, no digo vigilantear porque lo firmamos nosotros, pero nos va a vigilar, nos va a controlar, en un año donde cumplir con las metas de déficit fiscal y de inflación en un país donde lo incumplible es lo que sucede siempre, te pregunto a vos, en los próximos meses, ¿qué puede pasar desde el punto de vista socioeconómico y también qué puede pasar con la opinión de esa gente bilardista?
Me parece que estamos viviendo al día y vamos a seguir viviendo al día en algunas variables económicas. Es decir, la inflación la venís peleando de mes a mes. Entonces un mes sale 4-9 y viste, viene el entusiasmo, después viene 5-1 en diciembre, ahora parece que va a venir más arriba de eso, y te va a estar marcando que vas a convivir con ese problema todo el año. Porque al margen de las cuestiones técnicas o de los paliativos como los precios justos y otro tipo de medidas y de regulaciones, lo cierto es que tenés ahí un problema estructural que ya requerirá del capital de un próximo gobierno, de cualquier signo político, que aproveche la confianza de una fórmula ganadora para tratar de encarar la cuestión. Ahora, vos nombraste otros temas que en el mediano plazo nos permitirían más optimismo. ¿Por qué? Bueno, porque la Argentina, que este año todavía va a tener un saldo negativo en la balanza energética, es decir, vamos todavía a importar un poco más de combustible, no tanto como el año pasado, pero para el 2024, 25, 26, dicen los especialistas que siguen en el tema, ¿no? Yo que leo otros informes, pero señalan que la Argentina va a pasar a tener un saldo superavitario, vamos a exportar combustibles, no es tan lejano. Y además, estamos pasando del fenómeno de la niña, de la sequía, digamos, al fenómeno del niño, de mayor humedad, así que en el mediano plazo los argentinos, como tantas veces, volvemos a tener una suerte de penal sin arquero. El problema es que tenemos malos pateadores, somos malos pateadores, ¿no? Entonces, a veces la tiramos a la tercera bandeja, digamos, sería de la bombonera, digamos, y no hay arquero. Entonces, el punto de estas elecciones es ver de qué manera estas coaliciones que hemos tenido, frente a todo que gobierna ahora, Cambiemos Juntos por el Cambio, que gobernó hasta el 2019, se constituyen en buenos artefactos no solo para ganar elecciones, sino para gobernar. Porque buena parte del tema, a mi criterio, pasa por allí. Las coaliciones son artefactos competitivos electoralmente pensados para ganar, y ahí son buenos. Pero después, cuando te das cuenta que tenés que afrontar el día a día para la gestión, están muy mal armados para la gestión, porque distribuyen y lotean ministerios con gente que piensa cosas muy distintas, porque de repente a lo mejor el cursus honorum que debiera haber en cada digamos espacio de la administración pública, algunos saltan 20 escalones en un día, o algunos ocupan en el lapso de 3 o 4 años, 3 o 4 lugares muy distintos en la administración pública, y vos te preguntás, ¿cómo puede ser?
Gustavo,
en tan poco tiempo, en tantos lugares diferentes, y de todo entiendan, qué sé yo, uno que es mucho más modesto en sus capacidades, por lo menos extraña, quisiera tener esa respuesta.
Gustavo, quería preguntarte por la figura de Sergio Massa, el ministro de Economía, que, bueno, han aparecido unas encuestas en esta última semana, que, bueno, varias de todo tipo, de que ha superado el techo de Cristina, que podría llegar a un balotaje, su figura, análisis políticos, lo ponen como la figura que hoy podría ser candidateable por el frente de todos. Ahora, también está la otra parte, ¿no? Que lo que es su métier, la economía, tenemos el dólar blue, el dólar informal, 380 pesos, esta inflación que no baja, la pérdida del salario real, que en otros contextos de elecciones, digamos, a un gobierno le resulta difícil reelegir o por lo menos presentar un candidato. ¿Vos qué análisis haces?
Mira, si vos comparás obviamente las variables macro de la economía de julio del año pasado a este fin de enero, bueno, objetivamente dimos un paso atrás o dos o tres del abismo, bárbaro, bienvenido sea eso. Si vos mirás, como señalábamos antes, la inflación y decís, sí, está difícil, ¿no? Porque Massa se puso a la vez una meta muy exigente, dijo que abril empiece con 3 la inflación, y vos mirás, ¿viste? Y pensás en va a costar, por lo que señalaba, viene el aumento de tarifa, de servicios, paga todo lo que la gente sabe. Ahora, la pregunta es, para un gobierno del frente de todos, para un gobierno panperonista, peronista, como quieras llamarlo, eso lo de menos, hay un objetivo y hay un deseo y un propósito por el cual sus votantes lo eligieron, que es mejorar los ingresos, digamos, de la mitad de la tabla para abajo, que es tu electorado. Entonces, te van a medir el aceite ahí. Te van a medir el aceite ahí. La inflación, por supuesto, que está estrictamente vinculado con eso, pero el punto es que en estos años los ingresos de los sectores registrados no mejoraron significativamente, lo de los no registrados mucho menos. Entonces, ese es el partido. Vos me decís, bueno, pero lo va a resolver, no sé, de acá a agosto. ¿Va a haber una mejora del ingreso tan sustantiva que lleve a un montón de gente a votar? Bueno, no, probablemente, pero lo que se quiere ver es que la dirección encare para ahí. Porque si ustedes recuerdan aquel mensaje de Cristina Fernández en diciembre del 2020, cuando dijo, ojo que el crecimiento no se lo lleven cuatro vivos, de alguna manera eso podría ser un elemento que podría servir al menos para estresar el oficialismo actualmente. ¿Hubo crecimiento en el 2022? ¿En el 2021? Sí, mucho. En el 2022 va a terminar bien. La pregunta es, ¿el resultado de ese crecimiento está distribuido de manera acorde con el votante del Frente de Todos? ¿Siente que le llegó esa recuperación post-pandemia? Bueno, a juzgar por el resultado de las encuestas, parece que no, pero hay que esperar las elecciones, digamos que siempre son el cantaclaro definitivo.
Gustavo, vos estuviste vinculado al sector financiero por haber sido presidente del Banco Provincia de Buenos Aires y seguís estos temas con asiduidad. La situación de estrés de dólares, ¿qué significa? Porque bueno, todavía estamos con la sequía y vamos a estar un tiempo más. Todavía no van a entrar dólares por la exportación de gas y petróleo. Hemos tenido un superávit comercial, pero la verdad que es un superávit que no alcanza para pensar que el Banco Central tenga resto para cumplir con los compromisos. Y el último tema que te quiero preguntar es si las inversiones, tanto de los que tienen plata en el colchón, en los paraísos, o que están incursos ahora en este acuerdo que hizo Massa con el corresponsal, digamos, perdón, con el correspondiente AFIP de Estados Unidos. De esto, ¿puede surgir alguna corriente que diga invierto en la Argentina, pongo en la Argentina, reinvierto en la Argentina, mejoro las cuentas financieras de la Argentina?
A ver, Eduardo, yo te diría que en los últimos meses la calidad de las preguntas que se vienen formulando los especialistas económicos de alguna manera va marcando las expectativas. Hace 6 o 7 meses vos escuchabas en especialistas económicos y en el mundo empresario, che, ¿cuándo explota esto? Después la pregunta fue, ¿explota? Después hacia fines de año la pregunta fue, ¿llegan? Y ahora es, ¿cómo llegan? Vamos a conceder algo. El nivel de las preguntas demuestra cierta mejora, digamos, de la explosión del julio de los tres ministros al cómo llegan de ahora. Entonces, digo, si sacamos el escenario de colapso, y vamos a vivir cortando clavos este año por las cuentas de los dólares que vos hacés, y yo te diría, la inversión en Argentina, que está en buenos niveles, está más explicada por las regulaciones que impiden girar utilidades al exterior y por lo tanto obligan a las empresas a reinvertir los pesos excedentes que tienen, que por ingreso de dólares de afuera. Y después, las otras medidas vinculadas a moneda única, esto, el otro, no son otra cosa que rascar la olla para que la cuenta de los dólares te dé. Entonces, este año es que aguantar el resultado, estás jugando de visitante en Brasil, y estás medio cascoteado en el arco y estás aguantando. Y hasta si te dicen 1-0 abajo, cerrá, porque decís, bueno, después cuando jugamos en la Bombonera o en el Monumental, lo damos vuelta. Hay equipo para darlo vuelta en el 2024, 2025, gane quien gane. Yo te diría, por lo que hablamos antes de la energía, de los combustibles, de las economías del conocimiento, de la minería, del litio, que sí, ahora que está escrito que estamos condenados al éxito, ya hemos aprendido hace muchos años que no.
Gustavo, dos preguntas finales de mi parte y alguna de Mariano, pero no de fútbol, no, ni de fútbol, ni de tenis, ni nada. Las PASO, finalmente, no solamente se van a realizar, sino parece que empiezan a ponerse interesantes, ¿no? Ya Massa dijo que va a participar, Alberto Fernández dijo que va a participar, no está claro por el lado de Cristina qué va a pasar, pero indudablemente en el peronismo ya se movió bastante esta idea de que en agosto van a confrontarse algunas ideas y personas de cierta relevancia. Y en Juntos por el Cambio la verdad que están bastante poco juntos, de modo que la necesitan casi como el oxígeno a alguien que está abajo del agua. Entonces, ¿le cifras algún interés a la sociedad por esto que tienen que atravesar las coaliciones políticas?
Sí, yo creo que como hablábamos antes, Eduardo, a medida que el tiempo se va acercando, la gente se va involucrando más. Yo todavía tengo amigos que te dicen, ah, este año se vota. Ahora, dentro de unos meses van a estar más consustanciados, etcétera. Respecto de las PASO, a mí hay algo que me interesa y me parece muy atractivo desde el punto de vista del interés, digamos, en la cuestión para seguir. Desde que Néstor Kirchner propuso la ley de primarias abiertas y que se empezó a implementar la primera elección del 2011, en general, para las presidenciales, la aprovechó siempre mejor la oposición que el oficialismo. O sea, quienes hoy son oposición, a quienes hoy son los oficialistas. Ahora, a mí no me cuesta imaginar que Juntos por el Cambio tenga una PASO presidencial. Sí me cuesta imaginar que el Frente de Todos tenga una PASO competitiva con más de un candidato. ¿Por qué? Bueno, porque en el 2011 no pasó, en el 2015 no pasó, en el 2019 no pasó. Por lo tanto, si ahora hubiese dos o más candidatos y candidatas, yo diría, uy, estamos frente a una innovación, a un cambio, digamos, de una inercia, que hay que ver cómo conjuga con esta idea que sigue tan firme y tan fuerte en el peronismo de una conducción. Da la idea de que ahora podría haber paso porque no hay conducción.
Claro.
Porque lo lógico sería, con un presidente que además de ser presidente de la Nación es presidente del Partido Justicialista, vos diga, bueno, reelige, o mejor dicho, va por su reelección. Pero vemos que aparenta ser más complejo que eso. ¿Qué te está marcando? Que a lo mejor la PASO es más una manifestación de un conflicto interno irresuelto que un mecanismo utilizado, digamos, como para dirimir naturalmente candidaturas, cosa que, insisto, no ha pasado en el peronismo. Recordemos que en más de 70 años de historia, el peronismo lidió por medio de una elección interna en el año 1988 entre Menem y Cafiero, y después nunca más. Porque, viste, la idea es que si te va bien, ¿por qué vas a presentarte una interna? Si no, armas todo vos, y si te va mal, viste, nada. Entonces, veremos qué pasa, es súper interesante.
Mi última pregunta tiene que ver con un espacio del que no hablamos, pero que está presente, que es la ultraderecha. ¿Crece, no crece, va a tener chance competitiva o solamente este fenómeno de indignación que produce en lo que Milei llama la casta, con mucho oportunismo, pero que en ciertos sectores, incluso en ciertos sectores que hasta artísticamente ya se han hecho fachos, ¿no? Es decir, uno escucha ciertas letras de trap y decís, ah, caramba, qué espeso que está esto, ¿no? Entonces, esa ultraderecha que está en todo el mundo, estos dirigentes que viajan por el mundo haciendo gala de su neofascismo, la pregunta es, ¿socialmente tienen vigencia y electoralmente van a tener potencia o en la Argentina, a diferencia de Brasil, son un fenómeno relativamente marginal?
Mira, en Argentina no es novedad el hecho de que terceras fuerzas tengan un 10-12% de los votos en las elecciones presidenciales. Pasó con presidenciales o no presidenciales, pasó con el Partido Intransigente en el 85, con la UCD en el 89, entonces con el Frepaso luego. Terceras fuerzas hay y en general duran un tiempito y después son absorbidas por alguna de las coaliciones mayoritarias. Segundo tema, que en la Argentina hay una combinación de ideas enfáticamente pro mercado con pensamiento político autoritario tampoco es nuevo. En la Argentina, desde hace décadas, hay autoritarios que entienden que la forma de organizar a la sociedad es dejar que el mercado decida todo y para los que no están de acuerdo, palo. O sociedad sin sindicatos, por plantearlo de alguna manera, ¿no? O sea que no estamos frente a novedades. Creo que sí es cierto que reflejan en este caso se ven anabolizadas porque hay un fenómeno global que vos señalabas bien. A Lula le costó, pero ganó las elecciones frente a Bolsonaro. Ahora tiene que enfrentar el bolsonarismo, que como hemos visto, a partir del asalto de esta banda fascistoides a las instituciones de Brasil, parece empecinado en dar la pelea.
Gustavo, yo quiero preguntarte muy cortito, porque ya estamos con el tiempo justo, sobre el caso Fernando Báez Sosa. El 6 de febrero se va a conocer la sentencia. Gran parte de la sociedad pide perpetua para los 8 rugbyers. Se han hecho muchas analogías con el caso de Axel Blumberg en el año 2004, que significó un endurecimiento de las condenas, ¿no? Vos, hay que esperarlo lógicamente hasta el 6. si esto no llegara a ocurrir, perpetua para todos, ¿vos pensás que puede llegar a tener algún efecto en la campaña electoral?
No sé si llegar a la campaña electoral, obviamente que yo no estoy habilitado a hablar de esos temas jurídicos porque no soy abogado en nada. Lo único que digo es que vos hiciste referencia al tema Bloomberg, ya le escuché hace tiempo, y yo creo que bajo estados emocionales afectados con toda lógica y naturaleza, muchas veces damos lugar a cambios que son muy negativos, ¿no? Digo, Bloomberg llevó a que en ese momento el Poder Ejecutivo le llevara el apunte y le propusiese al Congreso, que aprobó de manera inmediata una serie de reformas al Código que fueron absolutamente inconexas, autoritarias, descoordinadas. Entonces, el problema de la emocionalidad y el rechazo que a todos nos genera hechos de alto impacto, crímenes donde nos solidarizamos, como debe ser por otro lado, con la víctima y con sus familiares, no me parece muchas veces virtuoso que se traduzcan en proyectos de ley o en estados anímicos que sobre lo único que trabajan es sobre la emocionalidad y no sobre la racionalidad que deben tener las leyes y las políticas públicas.
Gustavo, te vamos a despedir con un muchacho que le gustaba el fútbol, de Platense, cerca de donde les gusta a ustedes,
Núñez.
El polaco Goyeneche, que un 29 de enero, ¿de qué año?
Y nacía en 1926, un 29 de enero. Un hombre, bueno, que fraseaba de una forma mágica y que conocía muy bien la yeca, como dicen, ¿no? En el Rioba.
Un pibe de abajo.
Sí, fue taxista, mecánico, chofer de colectivos y, por supuesto, hincha de Platense, como decías vos.
Gustavo.
Eduardo, yo nací en Saavedra, Goyeneche vivía a la vuelta de casa.
Ah,
había una pizzería, no. San Quintín, que quedaba en lo que entonces llamaba Avenida del Tejar, y sí. Tamborini, y él estaba ya a las 5 de la tarde con su vasito de whisky, y nos acercamos como una leyenda. Además, ya te digo, Platense, mi segundo equipo, y el polaco era el vecino del barrio, era, podés imaginar, el barrio era una institución, un grande.
Bueno, acá te lo ponemos, un fuerte abrazo, Gustavo.
Abrazo para ustedes, que tengan un buen domingo.
Gustavo Marangoni, uno de los analistas políticos más interesantes de escuchar.